Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo.
Las 2:30, 1:30 en Canarias. Estamos en el corrillo, en el tiempo de análisis y opinión que sigue. Se apaga la luz roja, nos vamos a publicidad y José le y
yo seguimos
dándole aquí a todo el que pasa por la puerta. No, con mucho respeto, pero sí estamos preocupados, la verdad. Ocupados en contarlo lo mejor posible lo que está pasando y preocupados porque vemos el devenir de los acontecimientos, ¿no? Vemos que seguramente no se queden dos positivos en la selección, como dijo ayer Rubiales, y lo dijo antes de que la Federación comunicase lo de Diego Llorente, o sea que entienden que el virus ya está ahí y que, pues, por desgracia, seguramente vamos a conocer más casos positivos.
No.
Ojalá que no. Lo repito, yo tengo los dedos entumecidos ya de tenerlos cruzados.
Bueno, nosotros somos ejemplo de que...
Somos ejemplo, no lo quería contar, pero cuéntalo tú.
Pues yo di positivo y comimos 2 días antes juntos, junto con otros dos compañeros. Y ni vosotros...
¿Cuatro días antes?
Bueno, empecé a dar síntomas el lunes.
Sí.
Y comimos el viernes. Y mi familia estuvo conmigo esos 2 días en los que fui asintomático, sábado y domingo. Y ni ellos ni vosotros os contagiasteis. Mm. El comportamiento del virus es completamente imprevisible. Completamente imprevisible.
Precisamente porque el virus es muy imprevisible. La UEFA tendría que haber tomado cartas en el asunto para que lo imprevisible fuera más o menos controlable.
Claro, con tiempo. Controlable al menos, sí.
John. Y otra cosa que
Llorente dice que no había tenido un contacto estrecho con Sergio Busquets, ¿eh? O sea, es que es lo que decís vosotros,
que lo trae de casa,
ejemplo,
¿no?
Claro, sí, pero que él no había tenido un contacto estrecho, por lo tanto venía de casa, como dices, venía de fuera en ese aspecto.
Sigo escuchando al profe, que se ha quedado ahí con la palabra en la boca, pero los oyentes, primero, profe, que así le damos más importancia a lo que vas a decir. Sí, lo sembramos. Sí. 628-26-90-92, nueva tanda, que están ahí, que quieren todos participar como nosotros, están muy activos escuchando la radio ahí al otro lado. La radio vía app de Radio Marca en iOS o Android, o marca.com o radiomarca.com, o a través de la TDT, o vete tú a saber cómo nos está escuchando, pero nos estás escuchando, y díselo a los de las carpetitas cuando te paren por la calle, a los del EGM, si es que existen, los del EGM por las calles, digo, con las carpetitas. 628-26-90-92, nueva entrega, nueva tanda de notas de audio.
Buenas tardes, Radio Marca. Pues yo creo que sobre lo del estadio del Atleti, yo creo que le deberían de preguntar a James Rodríguez, a ver lo que opina él. Que quería venirse al Atleti y no les dejaron y le cerraron la puerta. Pues yo creo que debería decidir James si se lo dejamos o no se lo dejamos.
Me parece a mí que Rubiales es muy listo y solo sale a hablar cuando le interesa. Todavía estamos esperando a ver qué es lo que tiene que decir de lo de la Copa de la Reina. Pero para lo de la televisión enseguida apareció allí a decir y por la mañana a defenderse. Tiene muchas cosas abiertas y habla solo de las que le interesan a él.
Tal como se están desarrollando las cosas, ilusiona más, muchísimo más y emociona mucho más Luis de la Fuente como seleccionador absoluto que Luis Enrique.
Seguir participando con vuestras notas de audio en el grupo WhatsApp de Radio Marca, en el 628-26-90-92. Profe, ibas a decir, ahora los siguientes se habían quedado con ganas de escucharte, así que te tienen ahí, te tienes agarrado por la pechera a la audiencia.
No, es que no es un buen mensaje para mí, desde el punto de vista, con todo el respeto a todos los jugadores de esta selección, decir, no, vamos a esperar hasta el final. No hay imprescindibles en la selección. No hay imprescindibles en la selección. No es un buen mensaje. Decir, vamos a esperar hasta el último momento, no. Oye, por lo que las circunstancias que todos conocemos, estos jugadores no han podido, vamos a llamar a otros. Vamos a dar seguridad a los que están y que cualquiera lo pueda hacer bien. Ese es un mensaje en el cómputo general de esta selección. Son buenos jugadores, pero yo creo que no hay ninguno imprescindible. Podríamos hablar de imprescindibles en la selección del 2010 que ganó el Campeonato del Mundo. Ahí había jugadores con un peso específico tremendo. En esta selección hay muy buenos jugadores, pero yo creo que no hay ninguno imprescindible. A mí, de mi punto de vista, ese mensaje no debería decir. Es decir, vamos a esperar hasta el final, no. Vamos a llamar a otro y no pasa nada, y a trabajar, a pelear y hasta donde lleguemos.
Yo seguiría hablando con vosotros de la selección, porque por suerte, por desgracia, pues va a haber muchas cosas que comentar. Y fíjate que aún no hemos debutado en la Eurocopa, que será el próximo lunes en la Cartuja frente a Suecia a las 9 de la noche. Pero quiero, de salida también, para acabar el corrillo, preguntaros, lo ha comentado un oyente, ¿no? Es portada en Marca y es portada en marca.com. Vamos primero con lo de la web. El oyente ha comentado lo de la cesión por parte del Atleti del Wanda Metropolitano al Real Madrid, si es que se lo pide, pero alguien tiene que ceder también. En el caso de la Guerra Fría entre Ramos y Florentino, ¿quién llama primero, no? Porque parece que Ramos puede finalmente, a 21 días vista de que expire su contrato con el Real Madrid tras 16 años, aceptar ese año de contrato, ese año de contrato que le ofreció en un primer momento el Real Madrid. José Le.
Yo creo que es irrelevante quién levante el teléfono. Creo que lo fundamental debería ser la institución.
Que lo hagan, ¿no?
Claro, que lo hagan, o si el Real Madrid ha decidido que ha llegado hasta aquí, que den el paso adelante, a escenificar la salida de un mito del madridismo. Lo que no me parece bien es esta indefinición. A mí no me gusta. Me parece que las cosas se tienen que hacer sí o no y aclarárselas al propio interesado y aclarárselas al madridismo, que también está aquí en una situación de decir, no entiendo nada, no entiendo qué pasa aquí.
¿Profe?
Bueno, es que ya lo hemos hablado mucho tiempo. Es decir, es que aquí hay dos posturas. Es decir, en la postura del club, que está por encima de todos los jugadores que sean, y yo siempre he puesto el ejemplo de Alfredo Di Stéfano, que dijo, me voy, no, pues te vas porque no puedes jugar ya, y se marchó. Y estamos hablando de uno de los grandes. Y es que duda cabe que Sergio Ramos es uno de los grandes y ha sido uno de los grandes, pero la postura del club es esta, y el jugador o acepta o no acepta. Yo es que lo veo mucho más sencillo. El club, por una serie de circunstancias, ve que hace esta oferta, lo que ha hecho a Luka Modric, él no quiere, y entonces ponerse de acuerdo. Es decir, el club ha barajado una serie de condicionantes, los años, una serie de cosas y tal, y ya está. Yo no le di tanta importancia a esto. El club está por encima. Y Sergio Ramos es un magnífico jugador, lo ha dado todo, pero el club ha hecho una oferta, o la tomas o la dejas, y ya está. Lo de llamar o no llamar, pues eso es irrelevante desde mi punto de vista.
¿Y Joan, qué piensas?
Es indudable que a veces desde la distancia las cosas se ven diferentes, ¿no? Yo creo que a mí me da la sensación que la postura del presidente Florentino Pérez es muy lógica. Estoy a años luz de coincidir en muchas de las cosas y los razonamientos que hace Florentino Pérez, pero yo creo que el planteamiento que hace con jugadores veteranos y en plena pandemia es que, vamos, creo que es lo más normal del mundo. Creo que ha faltado sentido de club por parte de Sergio Ramos al respecto. Y si ahora estas informaciones, que yo lo desconozco completamente, Rafa, pero son ciertas y no tengo por qué no creerlas, ¿no? De que Sergio está dispuesto a dar ese paso, creo que el Madrid, entonces haciendo ya una valoración deportiva, ahora debería de aprovecharlo y realmente aprovechar a Sergio Ramos, porque la situación del mercado es tan complicada que nos deja ver que tanto Barça como Madrid, los grandes clubes europeos, va a ser muy difícil.
Sí, pero ha fichado a
Alaba,
ha fichado a Alaba, a ver qué pasa con Varane.
No es un central nato, ¿eh?
Ya. Yo a mí me gustaría que siguiera Sergio, creo que se lo merece, pero el Madrid se ha movido. Tiene a Alaba, Militao se ha destapado, nunca mejor dicho el pareado, acaba ganado, y luego Varane, que no sabemos si va a renovar o no va a renovar.
Que
si
tiene mala pinta.
Y parece que incluso va a ser el
pues
que tenga más papeletas para salir.
Sí. Y no os olvidéis de Nacho, que ha hecho una gran temporada y puede jugar.
A mí me gusta mucho Nacho, ¿eh?
Y vuelvo a decir otra vez, que a mí, respetando otra vez a la selección, ninguno de los jugadores que juegan en defensa en la selección mejoran a Nacho. Puede jugar de central y puede jugar en ambas bandas. Y corre a 36 kilómetros por hora, el más rápido de la plantilla del Madrid. Uh-huh. Ojo, esos son datos objetivos.
Y por último, así de forma muy muy breve, lo de... Yo me he mojado, me parece bien, lo de que el Madrid haya sondeado al Atleti y que pueda el Atleti cederle porque no esté a punto para mediados de agosto que empieza la Liga, el nuevo Bernabéu le pueda ceder el Metropolitano. Yo creo entre clubes, entre los dos grandes clubes de la capital están para ayudarse.
Sería,
¿no?,
lo lógico, o sea, hoy por ti, por mí sería lo normal, y de hecho ya ha pasado.
Ya lo dijo Cerezo, no, además, hace un año, ¿no? Que no.
Igual que
problema.
Le pueden preguntar a James Rodríguez, como dice este oyente, le podrían preguntar también a Marcos Llorente.
También.
O a Morata,
tenía su particular opinión.
Claro.
¿Qué pensáis vosotros, profe, de eso?
Pues son primos hermanos, hombre.
Y se llevan bien, ¿eh? Se llevan bien.
Hombre, sí,
lo demostraron en las dos finales de Champions, incluso las aficiones. Claro. Que decían,
y
qué miedo, tal. Dieron un ejemplazo de las dos aficiones, las dos finales de Champions.
Y los jugadores, y yo lo sé, porque he estado dentro, y si los jugadores eran fenomenales. Lo que pasa es que luego hay las historias de esto, del otro, que si los vikingos, que si tal, son primos hermanos, hombre. Y además hay que ser solidarios, no pasa nada.
comprar.
Me parece bien. O sea, mi lógica es que me parece bien. Entiendo que sí, que es beneficioso para las dos partes, pero también te digo, Rafa, aquí en Barcelona esto sería imposible, ¿eh? O sea, yo llevándomelo aquí, a lo que a mí me rodea, bueno, a lo que
bueno,
trabajamos,
porque las relaciones entre el español y el barcelonano son
peores.
No son las relaciones que hay ahora mismo entre Madrid y Atleti. Pero bueno, que sí. A nivel de aficionados, si le preguntaba a los aficionados, pues lo que decía Ainhoa, si a los aficionados del Atleti les hubieran preguntado por lo del escudo, no lo hubieran cambiado.
Claro.
O sea, que esto es así. Pero bueno, muchas veces las cosas hay que hacerlas teniendo en cuenta a los aficionados hasta cierto punto.
¡No me hagan correr!
Pues nos estamos despidiendo ya, Andújar. No sé cómo lo ves. José, que tendrás cosas que hacer. Gracias.
Nos disolvemos, gracias.
Nos disolvemos ya. Profe San Martín, un abrazo.
Gracias, Rafa. Un abrazo, un saludo para todos.
Joan Prats, que esta tarde estoy citado, ¿no?
Ahí estás, entre una marca. Esta
pues
tarde.
Ahí estaremos. Mintiendo un poco. No, es broma.
Dando caña.
Gracias.
Un abrazo.
Gracias. En 20 minutos, las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Recomendación y vamos con más cosas. ¿Estás pensando en vender tu coche? En Automóviles Alhambra es muy fácil. Primero tasas tu coche online, si te interesa pide cita y te lo pagan en el acto. O sea que yo que tú probaba por ti mismo, tasando tu coche gratis en automóvilesalhambra.es. Siempre he dudado si es yo que tú o yo de ti. Hubo un maestro en esto del periodismo radiofónico que me corrigió una vez y no me quedé con la lección. Siempre he dudado en cómo es la expresión. Limitaciones que tiene uno, que mucho habla, mucho yerra. Pero no me equivoco nunca cuando tiro de cable y lo conecto. Y lo conecto, además, en este mismo momento. ¿Cuánto bien le está haciendo a este programa, a esta maquinita? En buena hora invertimos nuestro dinerito, ¿verdad? En el escáner para hablar de fútbol internacional con David Fer. Hola, David, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Porque el viernes arranca la Eurocopa y el lunes debuta España, así que tenemos que empezar a hablar de Suecia, que es nuestro primer rival, que tiene 2 positivos y que, por tanto, pues también tiene la intranquilidad en su concentración.
Sí, eso es. Después de que se confirmaran las identidades de los positivos COVID-19, en este primer caso de Jan Kulusevski y después de Matías Svanberg, está preocupada la selección sueca con lo que ha pasado en esas jornadas de descanso que no se han realizado en el caso sueco a modo de burbuja después del último amistoso que jugó Suecia de preparación para la Eurocopa, esa victoria 3-1 ante la Armenia de Caparrós el pasado fin de semana. Se consideraba por parte del equipo médico de la selección sueca que esta situación de descanso y no establecimiento de una burbuja podría ayudar en este caso a que no hubiera contactos estrechos y que por tanto no se detectara brote dentro de la selección sueca, pero cuando después de confirmarse el de Kulusevski a las horas salió el de Matías Svanberg, pues ya ha habido cierta preocupación en una Suecia que afronta intranquila el viaje a Sevilla para la próxima semana. Así que a la espera de conocer si hay más positivos, si todos los test que se realizan salen negativos, preguntándose la prensa sueca qué ha pasado y si se han, producido fiestas o escapadas o violación de reglamentos internos en la selección sueca. Hay pequeño escándalo en el equipo de Janne Andersson debido a que no está claro cómo se han producido esos contagios y probablemente por comportamientos poco profesionales de sus futbolistas.
Pues eso es lo que hay que analizar y eso es lo que hay que controlar, ¿verdad? Para que no se siga expandiendo el virus hasta el punto de que amenace la participación de cualquiera de las selecciones en el propio torneo. Ayer vimos ese amistoso de preparación de la selección sub-21 convertida en selección absoluta frente a Lituania y los niños sacaron la cara por los mayores 4-0 a la selección absoluta lituana. Pero es que hubo más partidos. Por ejemplo, jugó una de las favoritas, jugó Francia.
Sí, eso es, que ganó en Saint-Denis 3-0 a Bulgaria en un partido en el que pudimos ver lo que pretende Didier Deschamps de cara a la Eurocopa. A pesar de la entidad del rival que había enfrente, sacó el que podría ser tranquilamente el 11 titular del debut el próximo martes ante Alemania en Múnich, lo que es lo mismo con Kanté, Tolisso, Pogba en el centro del campo, Griezmann de media punta haciendo un rombo con Mbappé y con Karim Benzema, aunque el delantero del Real Madrid se ha convertido en duda después de retirarse lesionado en el minuto 40 después de llevarse un golpe en la zona posterior o inmediatamente superior, mejor dicho, de la rodilla con un defensor búlgaro. Se le vendó la zona isquiotibial, intentó continuar, pero después sintió molestias y fue, abandonando por su propio pie, pero con cojera el terreno de juego de Saint-Denis. Didier Deschamps al descanso, explicaba en M6, la televisión que emitía el partido, que era un golpe y que se le retiraba por precaución, pero desde luego que se han encendido las alarmas con el gran retornado al equipo del Gallo a escasos días de que empiece la Eurocopa. En su sustitución entró Olivier Giroud, que marcó doblete para colocarse ya solamente a 3 goles de Thierry Henry como máximo goleador de la historia de la selección francesa, y demostrando el delantero del Chelsea que en caso de que Benzema no pudiera estar, él podría ser tranquilamente la opción segura, igual que lo fue en el Mundial 2018 en el que fueron campeones. Antoine Griezmann marcó otro gol, un remate de tijera que desvió un defensor búlgaro, así que festín de Francia justo antes de empezar, pero todo empañado por esa preocupación que genera Karim Benzema y su golpe.
Vaya grupo F, grupo de la muerte absolutamente, con Francia, Alemania, Portugal y Hungría en la Eurocopa 2020, que gracias a Dios por fin se va a poder celebrar a partir de este viernes con un Italia-Turquía partido inaugural. Pero de ayer nos dejamos algo y ahora hablamos de lo de hoy.
Bueno, en cuanto a amistosos europeos, jugaron más selecciones de Eurocopa, entre ellas el segundo rival de la selección española, Polonia, que no pasó del 2-2 ante Islandia después de confirmarse esa mala noticia de la lesión de Milik, que se une en cuanto a bajas de la selección polaca a la de Piontek, o sea que Lewandowski se queda sin sus socios preferidos para compartir la delantera en el 3-5-2 de Paulo Sousa, 2-2 ante Islandia, poniéndose 2 veces por debajo en el marcador, en cierto modo decepcionante prestación de Polonia en Poznan, con un estadio casi lleno en su despedida antes de viajar a San Petersburgo y Sevilla. También jugó Hungría 0-0 ante la República de Irlanda y ganó Chequia 3-1 amistoso de preparación ante Albania. Además hubo clasificación para el Mundial en Sudamérica, nueva jornada, la octava en el proceso hacia Qatar 2022, con la decepción una vez más de Uruguay y de Argentina. En el caso de la Celeste, no pasaron del 0-0 ante Venezuela, y Argentina, pese a su comienzo prometedor de partido, con un golazo del Cuti Romero en el minuto 2, un gol de Leandro Paredes en el minuto 7, vio como Muriel de penalti primero y luego Borja en el descuento le daban el puntito a Colombia como local. Así que Argentina, que vuelve a tropezar, 2 empates consecutivos que ya le alejan y mucho de Brasil, que 6 partidos jugados, 6 partidos ganados para la canariña, que ayer se impuso 0-2 a Paraguay con goles de Neymar y de Paquetá.
Y por último, volviendo a este lado del océano, de lo de hoy, otra de las favoritas, ¿no? Un amistoso con cautela para Portugal frente a Israel, que será su último rival.
Eso es, con una Portugal que ha guardado silencio estampa después de ese amistoso en el Metropolitano ante la España del contagiado Busquets y del contagiado Llorente, a la espera de saber si esto ha podido tener consecuencias o no en el vestuario de Fernando Santos. A priori no, o al menos la sensación es de silencio y a la par tranquilidad, así que vamos a ver si no hay inquietudes en las próximas horas que puedan afectar a la vigente campeona de Europa, que hoy acaba su preparación para la Euro en casa, en Lisboa, en el Albalade, ante la selección de Israel. Una última prueba que, insistimos, si no estuviera condicionada, ojalá no, por ningún motivo sanitario, serviría para que Portugal alinease a lo mejor posible al 11 titular para el Puskás Arena en el debut de la Eurocopa contra Hungría, porque ya Fernando Santos podría contar con los jugadores que perdieron la final de la Champions en Oporto, los 3 citizens. Hablamos de Cancelo, Rubén Díaz y también de Bernardo Silva, que están ya a disposición para vestir la elástica lusa y acompañar a Cristiano Ronaldo en este amistoso ante Israel.
Mañana volvemos a hablar a 24 horas para que arranque que la Eurocopa y, por tanto, para que David Fer esté como un niño con zapatos nuevos, seguro. Gracias, David.
Un abrazo.
¡Qué máquina! El escáner. ¿Y qué máquina? David Fer. En 13, las 3, en 12 ya, las 3, las 2 en Canarias. ¡Vamos, Rafa! ¡Vamos, Nadal! ¡Roland Garros, tenis! Tiene que estar, pues ya casi calentando, ¿no? En la Filichatrier, digo yo. Cuarto de final ante el Peque Schwarzman. JL Carabajano. Hola, José Luis, de nuevo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, estará en el vestuario esperando a que termine el partido que se está jugando del cuadro femenino, que por ahora parece que puede acabar dentro de poquito, aunque hay que finalizarlo. Está ganando Zakaria Swiatek, ha ganado el primer set y va ganando el segundo 4-2. Eso sí, sacará a Polaca para el 4-3. Así que vamos a ver si Zakaria, la griega, es capaz de ganar este segundo set y a partir de ahí que empiece el partido de Nadal, porque como lo gane la Polaca, nos vamos al tercero y todavía le queda otro ratito a Nadal.
Ya te digo yo que, aunque esté en el vestuario, está calentando.
Sí, eso sí, claro.
Con lo nervioso que
es. En el baño, donde quiera que esté, vamos.
Está dando botes,
está
así.
Está dando botes, pero vamos.
Como cuando te tomas 28 Red Bulls, que nunca lo he hecho yo, pero digo, tiene que ser algo parecido a Nadal.
Algo parecido,
está así.
Sí.
O como mi hija pequeña, que no para quieta, también le digo. También. A veces parece Nadal calentando antes de un partido de Roland Garros. Profe José, José Luis Tarrero le va a llamar. Profe Alejandro Tarrero, ¿qué tal? Profe de la ATP, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Al Peque Schwartzman le hacemos el lío, ¿no? ¿No va a ser el argentino el que nos quite esa posibilidad de seguir con paso firme camino del decimocuarto título? Alex.
Hombre, es un jugador con mucha calidad, la verdad sea dicha. Tiene armas, es de los jugadores que tiene cosas para poder intentar ganar a Nadal, ¿no? Lo que pasa que, bueno, esas cosas, esas armas tienen que dar siempre en el blanco, tienen que ser muy bien utilizadas, tienen que ser siempre salir cara y es difícil, sobre todo a mí me tranquiliza que sea un partido a 5 sets. A mí Schwartzman es un hombre que a lo mejor un partido a 3 sets realmente, si le sale bien las cosas, es un tío digo, con calidad y con cositas para hacer pupa a Rafa, pero bueno, es Roland Garros, hace sol, es la pista de Rafa Nadal, en fin, evidentemente Rafa muy favorito.
¿Cómo le estáis viendo, JL? Os pregunto a los dos, a Rafa durante el torneo hasta ahora, ¿no? Sabemos que viene de ganar en Roma y por tanto coger esa confianza y encima ganarle a Djokovic. Pero ¿cómo le está viendo, JL, tú al de Manacor?
Yo le estoy viendo bastante bien porque es cierto que le hacía falta ritmo al comienzo de la tierra batida, al comienzo de esta ronda de tierra batida en Monte Carlo, cayendo contra Rublev, no tenía las mejores sensaciones, pero es que había jugado muy poquito. Y poco a poco, entre el Godó, Madrid, Roma, pues yo creo que ha llegado en un momento de forma, un estado físico bastante bueno. Lo está demostrando, no está sufriendo demasiado en los partidos. Y como decía el profe Tarrero, que es el que más sabe de esto, pues yo considero también a Rafa Nadal favorito en el partido de hoy, aunque es cierto que son dos tenistas que se conocen muy bien, son buenos amigos, han entrenado muchísimo, han jugado 11 veces y eso tiene su lado bueno, que Rafa Nadal conoce muy bien a Schwartzman, pero también su lado malo, que Schwartzman conoce muy bien a Rafa Nadal. Ya en 2018 en Roland Garros le tuvo contra las cuerdas en un primer set y comienzo del segundo, pero llegó la lluvia a salvar a Rafa Nadal. Pero vamos, yo me espero hoy un guión de partido parecido a lo mejor al de Sinner, luchando un poquito más el tenista argentino, que tiene más experiencia.
¿Coincides, profe?
Pues sí, 100%. La verdad es que Rafa, yo creo, en primer lugar, llega en el mejor momento de la temporada de tierra, por no decir el mejor momento de la temporada. Es cierto que Rafa, evidentemente, también trabaja para llegar a estas semanas en su mejor momento, y este año, pues la verdad es que parece que, como tantas veces, lo ha conseguido, ¿no? Llega con muchísima confianza y físicamente aparentemente bien. Bueno, es lo que te decía, Schwartzman es un jugador peligroso, muy talentoso, hace muchas cositas, jugadas de mano, se monta bien en la bola a pesar de lo pequeñito que es, ¿no? De hecho, ahí está su apodo, el Peque Schwartzman, pero ya te digo, Rafa en condiciones normales tiene que conseguir la victoria y de momento también acompaña. El otro decíais que le salvó la lluvia, hombre, le salvó el parón, porque generalmente el tema de la lluvia, una pista pesada, una pista más lenta,
cierto,
a Rafa
sí.
Le perjudica, ¿no? Es una de esas grandes mentiras que se ha dicho tantas veces de Rafa, que Rafa quiere pista lenta, que la tierra es lenta. Ya desmintió Federer el otro día eso de que la pista de tierra es lenta, al contrario, y más hoy, en un partido como hoy, a Rafa le interesa calor, viento, bote muy vivo, bote alto, y cuanto más rápido, mejor. Todo lo que fuera pista húmeda, pista pesada, eso iría en contra de los intereses de Rafa.
Vamos a ver el Rafa Nadal Diego Schwartzman y después el Djokovic Berrettini, y se cruzarían, si se impone la lógica, en semifinales. Eso de que el cuadro haya sido así de caprichoso, porque claro, a Djokovic me imagino que Nadal, de verle las caras, le hubiera gustado verle las caras solo en la final, ¿no? ¿O qué, profe?
Sí, la verdad es que yo también hubiera preferido, además que Rafa, que es más superior que Djokovic en tierra en general, también tiene una ventaja a la final, ¿no? Generalmente Rafa llega con menos horas, llega con menos esfuerzos, Djokovic generalmente puede llegar a esa final más castigado, por lo tanto unas semis duras, un partido de semis que es duro, generalmente sobre el papel, en principio Rafa debe sacarlo con más comodidad que Djokovic y llega a la final generalmente en mejores condiciones. El que ese partido se produzca antes, yo creo que va en contra de los intereses de Rafa, porque estamos ahorrando en principio más esfuerzos a Djokovic que a Rafa, pero vamos a ver, el otro día las primeras señales que emitió de debilidad en los dos primeros sets contra el jugador italiano Djokovic, yo creo que ha emitido, como te digo, más sensaciones de debilidad hasta el momento Djokovic que Rafa, que ha dado cero sensaciones, salvo quizá ese set ball en contra con Sinner en todo el torneo.
Pues vamos a ver, cuando empiece el partido, en esto del tenis, antes escuchaba a J. Alex Carabajal, esto es una interioridad, no se puede decir a qué hora empieza un partido de tenis, no se puede decir, he estado discutiendo la redacción con varios, porque no se puede decir abiertamente cuándo empieza un partido de tenis.
Cada cinco minutos me dicen, ¿a qué hora exacta empieza nada? Digo, pues es que no soy adivino, no lo sé.
Me ha encantado, no he participado porque estaba haciendo cosas, pero me ha encantado ver cómo discutían, no antes de las 8, no antes de las 3, a las 3 y 2, 3 y 4, pues cuando acabe el otro partido. Tú respondes eso, J. Alex.
Es que es así, es que cuando acabe el Sakari Esbiante, que ahora resta Sakari para ganar el partido, pues empezará. Si gana este set Sakari, empezará en un ratito corto. Si se lo lleva Esbiante, pues tienen que irse al tercer set y pues bastante más.
Tú como Nadal en la redacción calentando la voz, ¿no?
Hombre, vamos. Sí, bueno, sí, aquí estamos.
Pues vamos, Rafa. Gracias, JL.
Hasta luego.
Gracias, profe. Te escuchamos. Un abrazo grande.
Un abrazo muy fuerte a todos.
Alex Tarrero, el profe tenístico y el profe del ATP, profe, comentador de... comentador en marcador, ¿eh? Comentarista en marcador, comentarista de tenis en la Radio El Deporte. En 5 bajamos la persiana de este directo marca. Me doy cuenta que voy fabricando nuevas palabras. Comentador. El comendador. Los oyentes, los importantes. Nueva tanda.
Soy Wilson de nuevo desde New Jersey.
I love New Jersey.
Temo. Es que haga una locura de alineación algún día en un partido importante, Luis Enrique, y se lleve un repaso contra una Alemania, Francia, algo así, tipo Barcelona en la Champions.
Hola, Radio Marca. Yo estoy a favor de que se les vacune, pero del gobierno, ¿qué podéis esperar del perico? Si en cuanto puede se lava las manos, impone el marrón a otra persona. Ay, 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 ay.
Estoy con Camacho, que a pesar de todo, por jugadores y por nivel, la selección española tiene un buen nivel. Tiene un buen nivel. Ojalá lo demuestre, porque sí es un buen equipo. La mala suerte de que este COVID esté cercenando expectativas, pero muy buena calidad.
Mucha calidad también en el Valencia, ¿eh? Caramba, ¿cómo están las cosas? Mañana en el Wizzing Center se decide quién es finalista del ACB, porque ayer en la Fonteta el Valencia arrolló al Real Madrid. Charlie Santos, baloncesto, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Fue así?
Sí, sin dar ninguna opción, prácticamente desde el primer cuarto. Salió con varias marchas más de las que demostró en el primer partido para ser muy superior al Real Madrid en todos los aspectos del juego, tanto en ataque como en defensa, para terminar ganando por 18 puntos y para equilibrar la serie de semifinales 1-1, que vuelve a viajar, como decías, a Madrid. Mañana a partir de las 10, una final por conseguir plaza precisamente en esa final de la Liga. Quien gane ese partido será finalista y peleará por el título a partir del próximo domingo, pendientes del estado físico de los jugadores del Real Madrid. Ayer contaban con 6 bajas y pendientes día a día de la evolución tanto de Sergio Llull como de la Provítola y también de Abalde y de Felipe Reyes, que siguen pendientes del COVID para reincorporarse al trabajo, con lo cual un gran partido de baloncesto a partir de mañana a las 10 en el Wizzing Center por una plaza en la final como la que busca el Barcelona a partir de las 9 y cuarto en el día de hoy contra Tenerife, contra el equipo del MVP de la Liga, de Siermadí. Y si el Barça gana, será el primer finalista de la Liga. Si Tenerife consigue ganar, equilibrará la serie y se decidirá todo el viernes en el Palau, intentando sacar una versión muy distinta a Tenerife de la que sacó hace apenas 48 horas contra un Barça muy sólido y que consiguió un cuarto de récord, 40 puntos en el tercer cuarto para terminar el partido con 17 triples, con lo cual semana de playoffs. El viernes conoceremos, Rafa, los dos finalistas que a partir del domingo pelearán por ser campeón de Liga.
¿Cómo están estos playoffs de la Liga CB? ¡Qué emocionantes! Y cómo nos lo cuenta todo, todo lo relacionado con el balón naranja, nuestro Charlie Santos. Gracias, Carlos, un abrazo.
Abrazo, Rafa, chao.
Vamos que nos vamos con esa última tanda que sí abrocha este programa. Última tanda de notas de audio en el 78-26-90-92.
Hola, Radio Marca. El único culpable de todo esto es Luis Enrique. Se le dio la oportunidad de llevar a 26 jugadores precisamente por el tema COVID y él no ha querido. Y es el único culpable. Yo le admito, hay dos, seguiría habiendo 24. El único culpable. Es un inútil. Hay que echarle ya de la selección española.
Buenos días, Sauki. Hombre, me alegro que haya rectificado. Que es de sabios, que el mensaje sea que ahora hay que estar con la selección, hay que estar siempre.
Siempre, siempre.
Que habéis estado dando palos.
Una cosa es hacerlo, analizar críticamente.
24 horas al día. No porque ahora tenga el virus. siempre que está con la selección. Venga, viva España. Y lo sigo escuchando a pesar de
y
todo.
Y vamos a España.
Un abrazo.
Buenas tardes, Radio Marca. Vergüenza que vacunen a los jugadores de la selección española, porque nos representan así. Pues había gente que ha ido a Eurovisión también representando a España y no se han vacunado. Vergüenza, el fútbol es asqueroso.
Pero qué nivel de tensión. Luis Enrique, inútil. El fútbol es asqueroso, pero ¿esto qué es? Yo no lo quiero en mi programa, ¿eh? Sí quiero esta nota de audio, pero no esta, esta testosterona, ¿eh? Esta tensión. Por cierto, Blas Cantoni vacunado. Creo que hubiese quedado mejor en Eurovisión. Pero bueno, aquí lo dejamos. Gracias, Luis Beamud. Gracias, Ainhoa Sánchez. Gracias, Cristian Fernández. Ahora, DSF. Mañana más. Directo Marca a la 1:05. Precaución con el bicho. Y siempre, siempre, siempre. ¡Vamos, España!